Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Buen provecho a usted que está ahí en sintonía. Ya hoy lunes 21 de abril, comienzo de semana. Mire, ya estamos listos para una semana llena del mundo de los deportes con nuestro compañero Josué, Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Así que mire, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Pero cuando regresemos, ya Noel está con nosotros para darnos toda la información del mundo de los deportes. Así que no suelte el plato de arroz con habichuela, los tostones y la chuleta, porque regresamos en breve con más aquí en tu almuerzo en deportes por Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Nuestra pausa y queremos saludar a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a esta hora en Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas, que están allá en sintonía. Bueno, sin más preámbulos, con nosotros nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho para ambos.
Al igual para ti, Michelle, al igual para todo el que esté en audiencia en este momento, lunes 21 de abril del año 2025, repleto de mucha información, donde vamos a llevarle todo lo que va a acontecer durante esta semana aquí en suelo boricua y también dentro del fascinante mundo alrededor de los deportes. Así que vamos a darle las buenas tardes y la bienvenida. Licenciado Josué González, saludos, ¿cómo estás?
Josué, no te estamos escuchando, parece que hay problemas con tu micrófono. Estás ahí, pero no te escuchamos con el micrófono. Bueno, pues nosotros vamos a continuar a ver lo que está ocurriendo con nuestro compañero Josué, Noel.
Bueno, sí, voy a comenzar el programa de hoy dando el caso de que mañana comenzará la final del voleibol superior femenino. Ladies always first, así que las damas son primero. Y mañana comenzará lo que será la final entre las criollas de Caguas y las cangrejeras de Santurce. El equipo de las criollas de Caguas vencieron a las metropolitanas de Guaynabo en 6 juegos para ganar su pase a la final. Por el otro lado, las cangrejeras de Santurce barrieron en 4 juegos al equipo de las atenienses de Manatí. Así que esto comenzará mañana martes 22 de abril a las 8 de la noche en Caguas, que ahí se jugará el primer juego de la final. Luego se descansa el miércoles y se vuelve a jugar el jueves, pero en esta vez será en San Juan, Puerto Rico, en el Coliseo Roberto Clemente Walker, donde será la casa local de las cangrejeras de Santurce. Luego se descansará el viernes y la serie regresará a Caguas para el tercer partido el próximo sábado. Luego se descansa domingo y lunes se jugará lo que será el cuarto juego, regresando la serie al Coliseo Roberto Clemente Walker en San Juan. Así que, como dije, esto comenzará mañana, se descansa miércoles, se juega jueves, se descansa viernes, se juega entonces sábado, se descansa domingo y se vuelve a jugar lunes. Así que ahí serán los primeros 4 juegos de esta serie. De ser necesario, pues entonces continuará la serie el próximo miércoles 30 de abril, se jugará el quinto partido en Caguas. El viernes ya 2 de mayo, entonces se estará jugando el sexto partido en San Juan, y de ser necesario, se estaría jugando el domingo 4 de mayo, lo que sería el séptimo y decisivo juego de esta final de, como dije, voleibol superior femenino. Aquí la entrada será gratis para los niños de 12 años hacia abajo, no pagan, y también para la cuestión de los senior citizens de 65 en adelante tampoco estarán pagando su entrada si quieren presenciar estos juegos. Así que, como le dije, aquí toda la información. Vamos a ver si por allá mismo está Josué González para que nos dé su pronóstico de lo que entiende que será el resultado de esta final del voleibol superior femenino. Dentro del deporte local, aquí en Puerto Rico, pues vamos a estar hablando también de cómo va al momento el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Hoy hay 3 juegos en calendario para el baloncesto superior nacional esta noche. Estamos hablando de que hoy los Santeros de Aguada reciben la visita de los Piratas de Quebradillas. Así que esta noche Josué González y este servidor estamos cruzados. El equipo favorito de Josué González se enfrenta a mi equipo favorito. También esta noche se va a jugar en Mayagüez, Puerto Rico, cuando el equipo de los Mets de Guaynabo visiten a los Indios de Mayagüez y los campeones criollos de Caguas visiten a los Osos de Manatí. Así que esos son... Sí, Michelle.
Sí, ya tenemos a nuestro compañero Josué con nosotros en línea telefónica.
¿Nos escucha ahora, Josué?
Sí, Noel, saludos para ti, para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, comencé el programa de hoy como todo un caballero, hablando de lo que será la final del voleibol superior femenino, donde indiqué que el equipo de las criollas de Caguas comenzarán jugando locales, tuvieron el mejor récord durante la temporada regular y vienen de ganarle en 6 juegos a las metropolitanas de Guaynabo. Por el otro lado, las cangrejeras de Santurce amolaron bien sus palancas y barrieron al equipo de las atenienses de Manatí, que a mí particularmente me sorprendió, y usted pues había pronosticado que ganaba Caguas y había pronosticado que ganaba las cangrejeras de Santurce. Ahora, ¿qué entiendes cómo va a ser el resultado de esta serie final?
Bueno, debe ser una final bien pareja, Noel. Son dos equipos que dominaron, ¿no? Tuvieron un buen desempeño durante toda la temporada. Creo que va a ser una serie de 6 o 7 partidos, una serie larga, pero definitivamente yo no le apostaría en contra a las criollas de Caguas.
Así que te vas con las criollas de Caguas para prevalecer de 6 a 7 juegos.
Eso es así, me voy con el equipo de Caguas para ganar una serie que debe ser de 6 o 7 partidos. Debe ser una serie Fíjate, creo que va a ser una serie localista. El equipo que logre robarse un partido en la carretera, pues definitivamente va a tener una excelente oportunidad de ganar la serie, pero creo que el equipo, en el caso del equipo de Caguas, ¿verdad? Es una cancha donde hay más contacto de la fanaticada, con obviamente con el jugador, ¿verdad? Con la jugadora. Así que creo que esto es un factor que es una ventaja para el equipo de las criollas. Por eso las escojo para ganar en 6 o 7 partiditos, Noel.
Ok, Josué, tengo una pregunta que me haría yo como fanático del deporte, no conocedor directo, porque en tu caso personal fuiste jugador de voleibol superior profesional aquí en Puerto Rico, jugaste por muchos años, estuviste ligado a este deporte en el más alto nivel. Y la pregunta que te hago es lo siguiente, dado el caso de que las Cangrejeras barrieron al equipo de las Atenienses de Manatí, pues obviamente lucieron inmenso al lograr barrer a su oponente, pero también el factor llevan prácticamente, yo pudiera decir, wow, yo creo que van como para más de una semana, cuidado que para 2 semanas que no jueguen. Esto le pudiera afectar, pudiera yo decir, en torno a que llevan tanto tiempo sin jugar, la inactividad. Pero por el otro lado también digo, wow, vienen con una confianza grandísima al saber de que barrieron a su oponente en este momento. ¿Cuál de las dos cosas tú entiendes de que trae para ellos? Quizás el descanso de no jugar por tanto tiempo le afectará, o sobre todas las cosas en la parte mental, la animosidad de que decir, no, las Cangrejeras barrieron a las Atenienses de Manatí, vienen con ese momentum para la final. Por el otro lado, pues Caguas tuvo que jugar obviamente 6 juegos, quizás hay un poquito más de cansancio o fatiga físicamente en el equipo de Caguas. ¿Qué tú entiendes con relación a lo que ha analizado, a quién le favorece y no?
Bueno, yo personalmente pienso que le va a favorecer al equipo de Caguas. Creo que el estar una semana sin jugar, yo entiendo que sí, le va a afectar. Y no solamente el hecho de estar una semana fuera, es el hecho de que no tuvieron esa resistencia en esa última serie. Y muchas veces cuando estás acostumbrado, ¿verdad? Cuando dominas en una serie, es una navaja de doble filo, porque por un lado, pues sí, ganaste la serie, pero por otro lado, pues no tuviste, ¿verdad? Esa competencia que te ayuda obviamente a esforzarte al máximo. Y en el caso de Cagua, pues sí, tuvo más resistencia. Yo creo que el estar una semana sin jugar afecta, Noel, afecta. En el caso de Caguas, pues se fue a 6 jueguitos. No es que fue fácil la serie, pero por lo menos yo entiendo que el descanso que ha tenido, ¿verdad? Entre una serie y otra, pues es bastante, es bueno. Así que creo que en este caso al equipo de las Cangrejeras, el estar una semana sin jugar, pues yo creo que le va a jugar, ¿verdad? Para mal, por el hecho de sobre una sobreconfianza, ¿verdad? Porque ganar una serie cómoda y dos, el estar tanto tiempo fuera de la cancha.
Bueno, yo simplemente que gane el mejor equipo, que sea una serie bien emocionante, bien competitiva, que más que nada se lo disfrute la fanaticada. Vamos a ver lo que sucede. Aquí le estaremos llevando, obviamente, el resultado juego por juego de esta final del voleibol superior femenino. Esta noche, en el baloncesto superior nacional, como dije, los campeones criollos de Caguas, visitando a los Osos de Manatí, los Piratas de Josué González, visitando esta noche mis Santeros de Aguada, y en el otro partido en calendario, Metropolitanos de San Juan, visitando a los Indios de Mayagüez. Al momento, ¿cómo va la tabla de posiciones dentro de cada conferencia? La conferencia A, la conferencia de los equipos metropolitanos. Los Vaqueros de Bayamón tienen un impresionante récord de 11 y 2. Cangrejeros de Santurce, 7 y 4. Los Gigantes de Canóvanas, 6 y 4. Los campeones criollos de Caguas han ido mejorando, ahora tienen 5 y 6. Mets de Guaynabo, 5 y 6. Y los Osos de Manatí con récord de 2 y 6. En la conferencia B, los equipos del área norte isla, Capitanes de Arecibo, 8 y 5. Indios de Mayagüez, 7 y 5. Piratas de Quebradillas, 6 y 5. Leones de Ponce han mejorado, ahora tienen récord de 3-6, al igual que los Atléticos de San Germán, que ahora tienen récord de 3-7. Y han dicho, mis Santeros de Aguada, con el peor récord en todo Puerto Rico, 1-8. Así que estamos hablando de que el equipo de Aguada ha totalizado 9 juegos. El equipo, pudiera yo decir que es el equipo con la menor cantidad de juegos totalizados hasta el momento, porque los Capitanes tienen 13 juegos, los Indios 12, Piratas 11, o los Leones de Ponce también han jugado tan solo 9 juegos. Los Atléticos de San Germán han jugado un total de 10. Oye, los Osos de Manatí es el equipo con la menor cantidad de juegos. Tienen 2-6, da un total de 8. Guaynabo tiene 11, al igual que Caguas. Gigantes tienen 10. Cangrejeros 11. Y el equipo de los Vaqueros de Bayamón con el máximo total de juegos completados, con un total de 13. Oye, José, ¿entiendes de que el equipo de Aguada, que a la hora de la verdad, pues, ha tenido un desastroso comienzo de temporada? Estamos hablando que en 9 juegos tan solo ha ganado 1. ¿Le pudiera dar algún tipo de esperanza, de fe, a los Santeros de Aguada de que aún hay posibilidades de clasificar en la cuarta posición?
Claro, claro que hay posibilidades, Noel. Si tú miras la diferencia entre ellos y que está cuarto, si no me equivoco, son tienen 2 derrotas más, 2 victorias más. Así que si vamos a ver la diferencia... Esto está en pañales todavía, así que hay oportunidad. Y mencionas que el equipo de Aguada es el equipo que menos partidos tiene. Yo creo que eso es positivo, porque si tú estás perdiendo, tú no quieres tener muchos juegos, ¿verdad? Ojalá que la situación mejore y entonces puedan igualar, ¿verdad?, esa cantidad de juegos cuando el equipo esté más completo o esté jugando un mejor básquetbol. Así que todavía falta mucho. Yo creo que hay buenas posibilidades todavía.
Bueno, dentro de la tabla de posiciones global, obviamente el equipo que mejor juega es Bayamón. Han ganado 5 juegos de manera consecutiva, pero también el equipo, ahorita mencionaba a los campeones criollos de Caguas, que han mejorado y han ganado 4 juegos de manera consecutiva. El equipo de Manatí ha perdido 5 juegos de manera consecutiva, y el equipo de Guaynabo ha perdido 4 juegos de manera consecutiva. En la conferencia de acá, la conferencia B, los equipos de la isla, pues desafortunadamente el equipo que peor juega son los Santeros, que han perdido 3 juegos de manera consecutiva. Tanto el equipo de Ponce como Quebradillas han perdido sus últimos 2 juegos. Y estoy de acuerdo contigo, estamos hablando de que, si mal no recuerdo, Josué, el total de la temporada son 36 o 34 juegos. Más o menos es el total del juego de temporada regular, ¿es correcto?
Es correcto, está por ahí.
Y así que, Aguada, pues vamos a ponerle más o menos completado como una cuarta parte de lo que es todavía la temporada regular. Estoy de acuerdo que sí, aún pienso de que este equipo... Oye, las cosas no le pueden ir peor. Yo pienso de manera positiva, de manera optimista, y voy a ver el vaso medio lleno. Voy a pensar que mi equipo, las cosas van a ir mejorando y que este equipo ya ha comenzado a integrarse de los jugadores que le hacían falta, y pienso que la plantilla pues ahora es de mayor profundidad y de mejor calidad. Obviamente vamos a ver el trabajo, cómo el dirigente de Aguada mueve a sus jugadores, los utiliza para eventualmente comiencen a ganar jueguito a jueguito, para ver si este equipo, pues, aquí estamos hablando que son los primeros 4 equipos en cada conferencia que eventualmente pues pasarán a la postemporada. Así que, ¿algún comentario adicional, Josué, con relación a tus Piratas de Quebradilla? Vi por ahí que llega Wheeler, están llegándole nuevos jugadores también, así que, pienso que los Piratas, que las cosas no le han ido muy bien últimamente, pero es un equipo que al parecer va a mejorar también.
Es correcto, si no me equivoco, el equipo de Quebradillas también recibió a Denis Clemente, ¿verdad?, de los Santeros de Aguada.
Ah, sí, es un cambio, es correcto, sí.
Sí, que es un jugador que yo entiendo que le puede dar buenos minutos, ¿verdad?, a ese equipo. Y con Philip Wheeler yo entiendo que el equipo debe mejorar, pero no hay duda, yo creo que no hay duda que en estos momentos, por mucho, El mejor equipo de la liga son los Vaqueros de Bayamón.
No, los Vaqueros de Bayamón, pienso que desde un principio, este es un comentario que he hecho y lo sigo repitiendo, este equipo desde que comenzó el día número uno, ya tenían a Gallinari, tenían a, ya se había mencionado a Duarte, aunque Duarte pues luego había tenido pues unos inconvenientes con su visa para poder participar y llegar aquí a Puerto Rico. Magui, es que estamos hablando de que esto es un equipo, Josué, que desde un principio se veía la superioridad en términos de la calidad de su plantilla, la profundidad sobre los demás equipos.
Definitivamente, y han arrancado duro, ¿no? En el caso de Aguada, pues obviamente un mal principio, pero aquí es importante no cómo tú inicias, sino cómo tú terminas de cara a los playoffs. Así que todavía queda mucho, pero muchísimo baloncesto.
Definitivamente. Bueno, cambiando de tema, vámonos a lo que está pasando en el béisbol de la AA, donde esta noche hay un juego en calendario a las 7:30, se supone, siempre lo he repetido, esto es sujeto si la madre naturaleza así lo permite, la lluvia, Guaynabo en Florida, a las 7:30 de la noche. Mañana hay dos juegos en calendario, Hormigueros en Añasco y Carolina en Atillo. Estos dos juegos están pautados para comenzar a las 7:30 de la noche. Y para el miércoles, estamos hablando, hay un total aproximadamente de 10 juegos en calendario. Y la mayor parte de los juegos que hay para el miércoles, el más cercano en nuestra región es Cabo Rojo en San Sebastián. Este juego del miércoles, Barceloneta en Manatí, Salinas en Calley, Juana Díaz en Comerío, Ponce en Sidra, Aibonito en Guayama, Santa Isabel en Barranquita, Junco en San Lorenzo, Las Piedras en Maunabo y Vega Baja en Utuado. Estos son los juegos, como dije, para el próximo miércoles. El juego de mañana en nuestra región, por aquí cerquita, Hormigueros estará en Añasco. Oye, el equipo de Añasco, Josué, lleva 6 victorias de manera consecutiva. Ya empató en la primera posición en nuestra sección con el equipo de los Patrulleros de San Sebastián. Este equipo está realmente embestializado. Tiene mucho bateo el equipo de nuestro amigo Héctor El Tato Vega. Los fundadores de Añasco, como dije, mañana buscando su séptima victoria de manera consecutiva. Así que sorprendente lo que están haciendo los fundadores de Añasco, que al principio de la temporada creo que tuvieron una racha de 5 juegos ganados de manera consecutiva. Luego perdieron un juego. Ahora están montados en otra racha positiva de 6 victorias. Así que cuidadito con los fundadores, Josué, están bateando.
Es así, es un equipo que ha sorprendido a muchos. Todos sabíamos, ¿verdad?, que el equipo de San Sebastián es un equipo que debería estar entre los favoritos, pero Añasco, sabíamos que en realidad la sección está bien, bien competitiva, pero no pensaba, si tú pensabas, ¿verdad?, que un equipo como Añasco iba a tener una racha de 5 y una racha de 6, pues eso por lo menos yo no lo tenía en el libreto.
Bueno, ayer el equipo de Aguadilla le ganó 6 carreras por 5 a Lajas, deteniendo una mala racha de 4 derrotas que llevaban los Tiburones. Así que dentro de los resultados de ayer, Añasco le ganó 5-2 a Sabana Grande. Barceloneta en Manatí, Loíza en Río Grande, Guaynabo en Florida y Vega Baja en Utuado, todos fueron suspendidos, como dije, por la lluvia. Así que ahí, hasta el momento, un resumen dentro de lo que está pasando en el béisbol de la AA. El tiempo avanza y hace mucho tiempo. Bueno, la última vez que hablamos del baloncesto de la NBA, todavía no había culminado la temporada regular. Pero ya esto es historia, Josué. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en el baloncesto de la NBA, donde comenzando el viernes pasado, tu Miami Heat en tiempo extra le ganó 123-114 a los Atlanta Hawks, enviando a los jugadores de Atlanta ya hasta el año que viene. El equipo de Miami se convirtió el primer equipo en la historia que clasificó en la décima posición y pasó entonces a jugar en lo que será la postemporada, los playoffs del baloncesto de la NBA. Y el viernes pasado, los Memphis Grizzlies le ganaron 120-106 a los Dallas Mavericks. El sábado, tengo por aquí los resultados del sábado, los Pacers le ganaron el primer juego a Milwaukee 117-98, fue la pela, Luego, en tiempo extra, los de Tal y Talavera tuvieron que, ¿qué? Sudar la gotita extra para ganarle a los Clippers 112-110. Los Knicks de Nueva York 123-112 sobre los Pistons. Y los Minnesota Timberwolves le han dado una pela a los Lakers y a LeBron James de 117-95. Eso fue el sábado. Ayer domingo, dentro de otros resultados, el Oklahoma City Thunder le dio una pela de 131-80. Oye, 51 puntos de ventaja para el Oklahoma City Thunder en este juego de ayer, así que esta es la pela más grande que se ha dado hasta el momento en la postemporada. Boston también le dio una pela a Orlando Magic de 103-86. Cleveland también le ha dado una pela de 21 puntos al Miami Heat de Josué González y de mi amigo Joel Acevedo, 121%. Y los Golden State Warriors, en un juego que me va a sorprender porque por la anotación, 95-85, la victoria ayer de los Golden State Warriors ante los Houston Rockets. Oye, de momento tú ves esa anotación, Josué, y tú dices como que ya este, para mí es extraño, porque cuando uno habla del baloncesto de la NBA, estamos hablando de que los Rockets se quedaron en 85, pero un equipo tan ofensivo como los Golden State Warriors en 95 puntos. Hasta el momento, José, ¿qué es lo más que te ha sorprendido de la postemporada, positivo o negativo?
Bueno, lo disparejo de los resultados de la primera ronda, sin duda alguna. Y más aún, ¿verdad? Ese partido que mencionas de ayer de Houston y los Warriors, parece un partido de la Conferencia del Este, porque la Conferencia del Oeste, tú sabes que los números siempre son 110, 120, 130 puntos. Sin embargo, un juego de 95, ¿verdad? 80 y pico, pues es raro en la Conferencia del Oeste, pero yo creo que más que nada, ¿no? Se debe a, en esta serie, ¿verdad? Esta serie en específico, a, por un lado, la experiencia, la gran experiencia que tiene el equipo de los Golden State Warriors con jugadores como Draymond Green, como Steph Curry, como Jimmy Butler, versus la inexperiencia del equipo de Houston, que es un equipo que, aunque estuvo sólido en la segunda posición, pero es un equipo de muchachos sumamente jóvenes, no tienen la experiencia, y ayer se vio esa inmadurez de parte de la equipo que es bastante ofensivo. Y aunque sabemos que en el caso de Oklahoma City, pues un equipo superior, pero tampoco esperaba un resultado tan abierto. En el caso de Magic, pues lamentablemente tiene la más difícil. Tiene una tarea bien difícil. Miami, pues viene también de jugar dos partidos en la carretera para poder llegar en la octava posición. Así que ahí es factor cansancio. En cuanto a esa serie de Miami y Cleveland, pues hay que ser objetivo, ¿no? El equipo de Cleveland es superior y especialmente en la segunda unidad. Miami es un equipo que, por diferentes situaciones, problemas de lesión, pues no tiene ese personal en el banco que han tenido en otras temporadas, ¿verdad? Jugadores como Max Strus, que de hecho ahora está con el equipo de Cleveland, Gabe Vincent, ese tipo de jugadores, y factor determinante, no tener esa profundidad en el banco, pues yo creo que debe ser de 5 partidos máximo, diría yo. Pero sí, me sorprendió la diferencia tan grande en esa primera jornada.
Oye, Josué, voy a ir rapidito, ya como que me has dado un adelanto de lo que sería mi próxima pregunta. Dentro de esta noche se juega el segundo juego entre los Knicks de Nueva York y los Detroit Pistons. Esta serie obviamente sale de favorito el equipo de los Knicks. ¿Entiendes de que los Knicks de Nueva York van a prevalecer en esta serie? ¿Cuál es tu pronóstico?
Entiendo que sí, me voy a ir ahí con Nueva York en 6 partidos, aunque tengo que decirte, Noel, el equipo de Detroit votó ese primer partido, tuvo una muy buena oportunidad de ganar ese juego, sin embargo los Knicks al final del día pues prevalecieron. Creo que al igual que el equipo de Houston, el equipo de Detroit Pues un equipo también joven y maduro, y en este tipo de series, pues es bien importante, ¿verdad? Tener jugadores que ya tengan la experiencia y que en los momentos claves tomen el juego en sus manos. Por eso, ¿verdad? Voy a escoger al equipo de los Knicks para ganar en 6 partidos.
Esta serie, el primer juego, posiblemente fue ejemplo de lo cerrada que será los Denver Nuggets. Como dije, en tiempo extra le ganaron por 2 puntitos a los Clippers de Los Ángeles. Y esta noche se juega el segundo juego, donde me sorprende que salen los Clippers favoritos para ganar este juego. ¿Cómo Josué entiende que será el desenlace de esta serie?
Mira, esta serie sí la veo 6. El equipo de Denver, pues, sorprende, ¿verdad? Porque sabemos que tuvo la situación con el dirigente, que lo despidieron a mi entender injustamente, ¿verdad? De momento, faltando una semana. Pues tú pensarías que ese factor le va a pasar factura, ¿verdad? Al final de la serie, porque es un equipo que anímicamente tú esperarías que no esté bien. Sin embargo, ganaron 4 juegos consecutivos al final de la temporada y comenzaron muy bien la serie. Debe ser una serie de 7 partidos. En esta serie sí, yo me voy a ir. Diferente, ¿verdad? De lo que sucedió en el primer juego, y me voy a ir con el equipo de los Clippers para ganar las 7 partidos.
Así que, Tali, usted acaba de escuchar lo que dijo Josué González. Yo sentimentalmente estoy contigo. Yo quisiera que ganaran los Denver Nuggets. Oye, Josué, tengo que hacerte obviamente la pregunta. Se acabó la temporada regular y ya aquí siempre en este programa nos hemos distinguido por hablar con relación a lo que es el jugador más valioso en tantos deportes, pero particularmente pienso de que si hubo una temporada donde la carrera para el jugador más valioso, realmente hay 2 jugadores, Shai Gilgeous-Alexander, el equipo que lideró la Conferencia del Oeste, y el equipo de los Denver Nuggets, donde Nikola Jokic, el cual ha sido en las últimas temporadas el jugador más valioso, más consistente, acaba de culminar la temporada en términos estadísticos con un triple doble, de los máximos anotadores, de los máximos reboteros, de los máximos haciendo asistencia, robos de balón. Sin duda alguna, lo que hace Nikola Jokic está llevando un jugador de esa posición a otro nivel. La pregunta que me hago, ya está y salió públicamente este pasado fin de semana que salió seleccionado Nikola Jokic como el jugador del año en el baloncesto de la NBA. ¿Esto será una señal directa de que va a ser escogido el jugador más valioso?
Pues mira, no necesariamente, Noel. Usted sabe que yo he sido consistente de que va a ser una elección bien, bien, bien apretada. Entre estos dos, de hecho, escogí hasta la última vez que me preguntó, escogí a Nikola Jokic para ser el jugador más valioso. Sin embargo, tengo que decirte, Noel, que hay un factor determinante, ¿verdad? En el caso de Jokic, pues tiene promedio un triple doble, que eso es algo sumamente impresionante. Pero yo creo que también, Noel, al final del día, la diferencia que hubo entre el primer y el segundo lugar. Estamos hablando que el Oklahoma City Thunder terminó 16 juegos por encima del equipo de los Houston Rockets, que es quien terminó segundo. Yo creo que esa diferencia tan, tan marcada, ¿verdad? 16 juegos, yo creo que lo hace merecedor sin duda alguna del premio de jugador más valioso. Así que en una elección que va a ser sumamente, sumamente cerrada, me voy, mira, pero por una nariz, con Gilgeous-Alexander.
Oye, Josué, yo tengo una pregunta, la cual es que a veces yo me pongo a pensar cosas. Esto yo no lo he escuchado absolutamente de nadie. Yo no he escuchado a ningún comentarista hablando sobre el tema que voy a traer y la pregunta que te voy a hacer. La expulsión de Michael Malone, dirigente de los Denver Nuggets, en la última semana de la temporada regular. Estamos hablando un equipo ganando, un equipo que se fue el dirigente, aunque que conste, se fue en una racha de 4 derrotas de manera consecutiva, llevaba al equipo cuando votaron al dirigente. Y otro detalle, que luego del juego de estrellas, el equipo de Denver, si mal no recuerdo, su récord era negativo, porque en 25 juegos habían perdido, los últimos 25 juegos, si mal no recuerdo, habían perdido como 15 juegos y habían ganado solamente 11. ¿Qué sucede? Esto no le salpicará, no embarrará a Nikola Jokic en términos de que los números están ahí, pero para ser seleccionado el jugador más valioso, tú me vienes a decir a mí que tú vas a ser escogido el jugador más valioso en un equipo que en la segunda parte de la temporada, luego del juego de estrellas, estaban jugando de manera negativa, que tuvieron que votar el dirigente, porque si votan al dirigente es porque entendieron de que no estaba haciendo el trabajo. Y si tú eres dirigente y tú no estás haciendo el trabajo, pues vamos a ponerlo un poquito más allá. Pues entonces no estás dirigiendo de la manera correcta a tus jugadores. Yo como que de momento no sé si has entendido el objetivo de mi pregunta. Esa situación negativa que pasó en Denver, votaron el dirigente, al gerente general, esto no salpicará, embarrará a Nikola Jokic. Y luego los que van a votar van a decir, no, esto fue un equipo que jugó malo, después del juego de estrellas, votaron al dirigente. Así que, ¿cómo yo voy a escoger a este jugador más valioso en un equipo que al final fue un desastre?
Totalmente de acuerdo, Noel, y hace sentido, porque tú eres la figura principal, tú eres el líder de un equipo que no está en coordinación, ¿verdad? Un equipo que hay un salto afuera. Vamos a decirlo así, que el ambiente no era positivo, porque si tuviste que votar al dirigente, pues definitivamente algo hay ahí. Así que yo creo que sí, es muy acertado tu comentario. Esto yo creo que va, de alguna manera, va a influir en la votación de las personas que, por ejemplo, miran esa situación. Porque vamos a ver, claro, aquí escogieron a ellos dos y ante tu compa, pues, con todo respeto, ¿verdad? Con el gran jugador que es, no tiene nada que buscar en esa carrera de jugador más valioso. Es que tienen que nombrar tres y él es el tercero. Pero la realidad es que es una carrera de dos caballos y tú miras por un lado el caso, como mencionas, el caso de Jokic con el revolú, ¿verdad? El desmadre que hay ahí en Denver. Y por el otro lado, ver la situación de Jiles Alexander, un equipo que tuvo varias lesiones, porque sí es verdad que tiene muchos jugadores jóvenes, pero tuvo muchos problemas de lesiones. Y aún así logra sacar una ventaja de 16 juegos a un equipo como en una conferencia, no solamente un equipo, en una conferencia donde tú tienes a equipos como los Golden State Warriors, los Houston Rockets, Memphis, Minnesota, los Lakers, los Clippers. Pues tú dices, wow, 16 juegos de diferencia en esta conferencia y este señor es el líder. Yo creo que ahí está definido quién debería ser el jugador más valioso, Noel.
Vamos a ver lo que dice el tiempo. Yo pienso de que, obvio, lo que hace Jokic es sorprendente, pero este es el caso como Otani, que fue escogido el jugador más valioso de las Grandes Ligas, pero a la hora de la verdad yo entendía que el jugador más valioso era Francisco Lindor, el que hizo más con menos. Y que ahí lo dejo. Yo, para mí, me iría. Si tendría que votar, votaría por Charles Gilles Alexander. Oye, mañana continúa la serie entre Milwaukee e Indiana. Indiana ganó el primer juego. Oso, esta serie, ¿qué va a suceder?
Esta serie va a ser bien interesante. Va a ser una serie de 6 también o 7 partidos, Noel. En el caso de Milwaukee, perdió ese primer partido. No tiene la figura de Damian Lillard, que es una figura bien, bien importante en ese quinteto. Noel, es interesante porque yo creo que Milwaukee, aparte de jugarse, ¿verdad?, la clasificación, aquí hay mucho más en juego. Yo pienso que si el equipo de Milwaukee se va en esta primera ronda, yo pienso que tanto Giannis Antetokounmpo como Damian Lillard van a decir adiós, goodbye, nos vemos luego, y van a saltar el equipo, se van a ir para otro equipo. Esa es mi opinión personal. Así que el equipo de Milwaukee tiene mucho, se está jugando mucho en esta primera serie contra el equipo de los Indiana Pacers. Va a ser una serie cerrada, pareja. Yo creo que depende muchísimo de lo que pase con Damian Lillard, si puede estar o no, y si está, a qué por ciento está, porque no es lo mismo que tú vayas a jugar, regreses a jugar y estés en un 60%. Así que, dicho eso, me voy a ir con el equipo de los Indiana Pacers para ganar esta serie en 6 partidos, Noel.
Yo también me voy con Indiana. Memphis Grizzlies o Oklahoma City Thunder, ya lo dije, el primer juego fue un mismatch completamente, un 51 puntos de ventaja. ¿El Thunder por pela en esta serie?
Aquí me voy con el Thunder. Vamos a darle un jueguito, vamos a ponerlo en 5 partidos. Tengo que decirlo, Noel, me molestó, y no soy fanático de los Memphis Grizzlies, pero me molestó lo relajado, lo relax. Se veía hasta contento ya Morán. ¿Tú te crees que si yo estoy cogiendo una pela de 50 puntos, yo estaría riéndome en el banco? No, yo estaría bien molesto, y obviamente, si yo soy el líder de ese equipo, estaría exigiéndole a mis compañeros muchísimo más. Sin embargo, el muchacho estaba allí lo más tranquilo, relajado, como si fuera un juego de exhibición, diría yo. Así que no le veo mucho futuro a ese equipo de los Memphis Grizzlies, y creo que es otro equipo que va a implosionar. Me voy con Oklahoma City Thunder en 5 partidos, por no decir 4, Noel.
A mí el body language, el comportamiento de Ja Morant, para nada me sorprende. Si hay algo que sabemos, su grado de inmadurez en muchas situaciones que ha tenido a través de su carrera en el baloncesto de la NBA, yo creo que estaba pensando en el segundo juego. Vamos a ponerlo así. La serie, la cual yo pudiera decir, será la más interesante de todas, porque el pasado sábado los Lakers de Los Ángeles y LeBron James se llevaron una gran sorpresa. No es que Minnesota le ganó, es que le dio una pela el equipo de Minnesota. Y de momento los Lakers lucían un equipo perdido en cancha, un equipo, pero estamos hablando de que en todos los aspectos el equipo de Minnesota lució superior. La pregunta es que los expertos dicen que los Lakers van a retomar el dominio de esta serie y van a ganar. ¿Qué dice José González?
Es una serie que también se perfila como una serie larga. Interesante, ¿verdad? Porque sabemos que los Lakers, Luka Doncic, LeBron James, pues tú esperarías más de ese equipo. Wow. Sin embargo, Anthony Edwards estuvo inmenso en ese primer partido. Yo me voy a ir en esta serie con el equipo de los Lakers en 7 juegos, Noel.
Se va que los Lakers entonces sí van a sacar esta serie. Oye, lo que yo vi realmente, vuelvo y repito, tanto en el área de la pintura, no tenía, había un dominio completamente del equipo de Minnesota en transición, en rompimiento rápido. Y este jugador de apellido Hill, si mal no recuerdo, un jugador bien espigado que tiene un tiro, bien, un tiro. El cual yo diría que a veces me recuerda hasta el tiro de Ray Allen, porque este jugador no hace más que coger la bola rápido y la suelta con una precisión embestializada del área de tres. Y bien jugador, bien contento, bien tranquilo. En ningún momento vi a un Anthony Edwards también jugando embestializado. Por el otro lado, al francés Rudy Gobert dominando en la pintura. Oye, cuidadito, DiVincenzo, Julius Randle, este equipo de Minnesota, Josué, no me sorprendería, y lo digo así, que le saque la serie a los Lakers de Los Ángeles.
Sí, no, definitivamente tiene materiales. Fíjate que ese dominio de ellos en la pintura, y el empezar con ese juego en la pintura, pues le abrió la cancha a tiradores como Anthony Edwards para poder entonces ejecutar sus tiros de 3 puntos. Y yo creo que ahí es que se juega la vida. El equipo de los Minnesota Timberwolves tienen que sacarle el máximo, ¿verdad? A tener esa ventaja debajo del canasto, y si sus tiradores vienen como pasó en ese primer partido, si vienen una noche dulce, le pueden dar problemas en cualquier noche al equipo de los Lakers. Así que los Lakers van a tener que emplearse al máximo si quieren ganar esta serie.
Y yo vi un detalle, Josué, es que el juego del equipo de Minnesota ahorita utilicé la palabra rápido, un juego de rompimiento rápido, un juego de... Y vi por el otro lado a un equipo de los Lakers que cuando le daban la bola a Luka Doncic, Doncic lucía lentísimo. Es que sabemos, Doncic no se distingue por su velocidad, pero como que la defensa del equipo de Minnesota realmente estaba un paso al frente en todo momento de Luka Doncic. Y esto también, otro detalle, LeBron James, pues no lo vi lucir tan dominante. Me van a decir, oye, son 40 años, pero que eso no es factor para LeBron James. A sus 40 años LeBron James está como cuando tenía 25. Y que vi un equipo de los Lakers realmente perdidos en ese primer juego. Vamos a ver lo que sucede. Para culminar, Josué, la serie de Orlando y los Boston Celtics, siendo objetivo, es mi equipo favorito, es el Orlando Magic. Pero tengo que reconocer que Boston es mejor por mucho. ¿Ganaríamos aunque sea un jueguito en esta serie?
Bueno, voy a ponerle un juego, voy a darle un juego, ¿verdad? Porque es mi segundo equipo, me gustaría que luciera bien, ojalá y pudiera ganar, ¿verdad? Pero estoy 100% de acuerdo contigo, el equipo de Boston es un equipo superior. Me voy con Boston en 5 juegos, no me sorprendería que fuera una barrida, Noel.
¿Y la serie igual, de Miami-Cleveland, le damos un jueguito a Miami? ¿O cómo ves esta serie?
Totalmente igual, ¿verdad? La misma condición de la serie de Orlando y Boston, el equipo de Cleveland es un equipo superior, superior que Miami, ¿verdad? Miami, sabemos que la llegada de Andrew Wiggins, ¿verdad? Le benefició en cierto momento, ya que Jimmy Butler no estaba jugando prácticamente. Tiene a Tyler Herro, que cuando viene en una noche, obviamente la acaba el baile a cualquiera. Van a Adebayo, ha sido bastante consistente, pero yo creo que el equipo de Miami tiene un problema bien grande y es ¿qué va a hacer el dirigente Rick Spoelstra? Porque si juega con el centro, Khalil Ware y van a Adebayo, pues tiene más tamaño, pero pierde mucho más en otros aspectos. Así que hay que ver qué ajustes hacen. Si yo fuera Rick Spoelstra, ¿verdad? Definitivamente yo iniciaría con Davion Mitchell, que fue el héroe de ese partido contra los Atlanta Hawks, porque es un jugador que aparte de que mete la bola, pero bien defensivo, y tú tienes que ponerle a Mitchell, ¿verdad? Que son tocayos de apellido. Uno es Donovan Mitchell, el otro es Davion Mitchell. Tienes que ponerle a Donovan Mitchell un jugador encima de él todo el juego, que prácticamente que lo saque de juego. Y es difícil, pero Cleveland, aparte de todo, la diferencia entre Cleveland y Miami es la segunda unidad, que Miami antes, como te mencioné, tenía los Gabe Vincent, los Caleb Martin, ¿verdad? Este tipo de jugadores, Max Strus, y ahora mismo el banco de Miami, pues no es lo mismo ni se escribe igual. Así que deseando, ¿verdad?, que Miami por lo menos pueda ganar un jueguito, pero me voy en Cleveland en 4 o 5 partidos, ¿no?
Y finalmente, Golden State ya le ganó el primer juego a los Rockets, un equipo de mucho más experiencia. Tienen el mejor jugador de los dos equipos, lo tienen los Golden State Warriors. ¿Piensas que también va a ser una serie cómoda y fácil para los Golden State Warriors?
Aquí vamos a darle, por el hecho de que Houston, ¿verdad?, terminó con muy buen récord. Vamos a darle a los Houston Rockets en 6 partidos. Yo creo que aquí lo único que puede salvar al equipo de Houston es una lesión de un jugador clave, ¿verdad? A lo mejor un Draymond Green, un Jimmy Butler, un Steph Curry, que de hecho Butler es propenso a lesiones en este tipo, aunque también sabemos que en los playoffs es otro cantar, ¿verdad? Pero también es bastante propenso a lesiones. Es lo único que yo creo que salva, porque la realidad es que la experiencia de estos jugadores de Golden State yo creo que los convierte en sólidos favoritos en esta serie.
Vi una estrategia de parte del dirigente de Houston que era, aquello no se llama defender, como dicen por ahí, guardiar. Aquello se llamaba examen físico, lo que le tenían a Stephen Curry, tanto Brooks como Van Vliet. Al punto, Josué, de que lo estaban agarrando, lo estaban empujando, buscando cómo, no voy a decir físicamente lastimarlo, pero cómo desencajarlo mental y emocionalmente a un veterano como es Stephen Curry, que una vez más demuestra su habilidad, que esto no es casualidad. Pero la estrategia del dirigente de Houston, sin duda alguna, es con un jugador, y se llama contra Stephen Curry.
Y definitivamente, si Houston quiere tener la más remota posibilidad de ganar esta serie, Fred VanVleet tiene que ser mucho mejor de lo que fue anoche. Anoche, apenas 10 puntitos, un jugador que sabemos que está probado, porque obviamente cuando estuvo con Toronto, pues fue otro cantar. Y definitivamente en este equipo de Houston, yo entiendo que depende mucho de él y requiere, ¿verdad? Que haga mucho más de lo que hizo en el partido de ayer. Un juego, a mi entender, malísimo. 10 puntos se fue, mira, Noel, de tiros de campo. Jugó 40 minutos. Anotó 4 canastos de campo en 19 intentos. ¿Sabe qué? Estamos hablando malísimo, es súper errático. Y de tiro de 3 puntos, de 3 intentos, anotó solamente 2. Así que si Houston quiere que tener la más mínima posibilidad, Fred VanVleet, y te diría también, ¿verdad? Te diría también que Jalen Green tiene que tener mejores partidos, pero en especial Fred VanVleet, perdón, que de los jugadores que hay ahí, él y Brooks son los únicos que tienen experiencia así grande en este tipo de series.
Bueno, hasta ahí el análisis de lo que es la postemporada en el baloncesto de la NBA. Rapidito, el tiempo avanza, vamos a lo que hay hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Al momento, en el duelo de las medias, este juego está en la séptima entrada. Están ganando las Medias Rojas de Boston 4-1 a las Medias Blancas de Chicago. A las 6:10 de esta noche, los Yankees de Nueva York visitando a los Guardianes de Cleveland. Yankees con récord de 14-8, Cleveland con récord de 12-9. ¿Quién gana esta serie, Josué?
Debe ser una buena serie, me voy a ir con el equipo de los Yankees. Oye, que tengo que decir, ¿verdad? Algo que me gustó mucho es ver que ya Fernando Cruz tiene dos salvamentos con el equipo de los Yankees, el ex navegante de Aguada.
Definitivamente, oye, y con su lanzamiento, Split Finger, tiene un lanzamiento que no es que lo estoy diciendo yo, porque soy puertorriqueño, no, no, es que escuché, Josué, a un comentarista nacional de Major League Baseball decir que Fernando Cruz tiene el mejor split finger en las Grandes Ligas.
Wow, espectacular, esas son palabras mayores. Noel, si me permite, en el caso de Fernando Cruz, hasta ahora sus números para mí impresionantes. Tiene dos salvamentos, tiene una efectividad de 2.25, tiene 19 ponches, ¿verdad? En este departamento está, yo entiendo que también muy bien, y un whip de 1.00. Yo creo que esos números son números de respeto, Noel.
No, no, y ahorita mencionaste, tiene 19 ponches y en un total de entradas acumuladas, creo que era 10 2/3 de entrada. Así que prácticamente estaba ponchando como dos bateadores por cada tres outs. Así que lo que
Sí.
dije, un comentarista, el cual ahora mismo no recuerdo el nombre, pero cuando yo escuché, yo dije, espérate, escuché bien. Fernando Cruz has the best split finger in all baseball. Yo dije, wow. Esto es sorprendente porque cada vez que tira ese lanzamiento, los bateadores, el bate pasa a muy distante de la pelota, de la manera que se le mueve ese lanzamiento. Con récord de 11-11, los Rojos de Cincinnati visitan a los Miami Marlins con récord de 9-12. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con el equipo de los rojos para ganar esta serie.
Oye, y el equipo de los Rojos ayer le hizo 22 carreras a los Orioles del Baltimore, y a causa de esto, Baltimore tiene, para sorpresa mía y de muchos, la peor efectividad colectiva en todo el béisbol de las Grandes Ligas, la número 30, la peor. Sobre 5 tantas es la inefectividad de los Orioles del Baltimore. Los Padres con el mejor récord en todo el béisbol, 16-6. Y por ahí está el niño Fernando Tatis Jr., el cual hasta el momento tengo que decir, pienso que es el jugador más valioso hasta el momento en la Liga Nacional. Se enfrentan a los Tigres de Detroit que tienen 13-9. Tremenda serie, Josué.
Tremenda serie, Noel, y bendito, quisiera aprovechar, ¿verdad?, para desear pronta recuperación a Luis Arraez, que ayer fue sacado en camilla de ese partido. Tuvo un choque en primera base, una jugada que de hecho fue un toque que puso de sorpresa, y llegando a primera base chocó con el jugador que fue a cubrir, ¿verdad? Y lamentablemente parece que tiene algún tipo de contusión, pero parece que es algo, pues, bastante serio la lesión. No he visto más ningún update. pero definitivamente un jugador que sabes que yo soy fanático de él. Para mí el libra por libra es el mejor bateador del béisbol de la Grandes Ligas y esperamos que pueda estar próximamente en acción.
Tuvo un choque contra otro jugador latinoamericano, que ahora mismo se me escapa su apellido, que juega para el equipo de los Astros de Houston. Desafortunadamente, pues sí, vi el video y en el caso de Arraez, quedó inconsciente, tirado sobre el terreno. Chocó el área de su cabeza, el cuello. Estamos hablando sin frenar. Esto, aquí no hubo absolutamente un choque, como diríamos, sin freno, de manera accidental. Lamentablemente, Luis Arraez llevó la peor parte en este incidente. Phillies de Filadelfia 3-6-9, Mets de Nueva York 15-7, los dos equipos mejores en el este de la Nacional. ¡Wow! ¡Qué clase serie! Josué, ¿quién la gana?
Perdóname, ¿me dijiste? ¿Los Phillies y los Mets?
Es correcto, sí.
Buena serie, también me voy con Filadelfia, creo que es un equipo superior, ¿verdad? Los Mets.
Bueno, el equipo de los Mets tiene la mejor efectividad colectiva en todo el béisbol de las Grandes Ligas. 2.35 es la efectividad de los Mets. Eso sí, los Mets hasta el momento, ese récord de 15 y 7, tengo que decir que es producto de que han jugado muy buena defensa, han tenido bateo oportuno. Oye, pero los Mets bateando 2.20, Josué, colectivamente hablando, un equipo que tiene que mejorar su producción ofensiva de manera colectiva. Los Cardenales con 9 y 13, los Bravos 8 y 13. Aquí dos equipos jugando de manera negativa. Me sorprende más los Bravos que estén jugando tan malo.
Definitivamente tuvieron un mal arranque, pero creo que esto es una buena serie, ¿verdad? Para ir enderezando poco a poco, me voy con los Bravos.
Blue Jays 12 y 10, Astros 10 y 11.
Buena serie también, me voy con los Astros.
Cerveceros 12 y 10, Pedrito Hernández, sus Gigantes 14 y 8. Y tengo que reconocer que los Gigantes de San Francisco es el equipo que mejor juega defensiva en todas las grandes ligas. En un total de 22 juegos solamente han cometido 8 errores. Así que es el equipo que mejor juega defensa en las grandes ligas, Pedrito, pero no se gana solo con defensa. Hay que batear y hay que pichar bien. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con los Gigantes.
Te vas con los Gigantes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Para el próximo viernes traigo un segmento más amplio que voy a estar hablando del deporte del boxeo. Hay una pelea bien interesante en los pesos medianos este próximo sábado desde Inglaterra. Chris Eubank Jr. enfrentándose a Conor Benn y ya en una conferencia de prensa, en un acto bien antideportivo, bien asqueroso, lo tengo que decir. Chris Eubank Jr. se sacó de su jacket un huevo, le rompió el huevo en el rostro de Conor Benn, uno de los actos más bajunos que he visto dentro de. No creo que hay necesidad de hacer esto para llamar la atención, pero aquí hay un mensaje detrás de esta situación. ¿Por qué le dio con un huevo en el rostro? Le rompió el huevo en el rostro. La comisión atlética de ese lugar denunció y multó a Chris Eubank Jr., si mal no recuerdo, le costó el huevito 150 mil dólares. Y para mí, Josué, no sé si para ti, pero yo sé que usted no es un seguidor apasionado del deporte del boxeo, pero es un seguidor del deporte en general. Y hay veces que estamos viendo unas cosas dentro de las conferencias de prensa, particularmente en el deporte del boxeo, que no es necesario. Simplemente sí, hay que vender, hay que llamar la atención, pero al punto de que darle a un oponente, sacarte un huevo y rompérselo en la cara, ¿qué usted opina de esto, Josué?
No, no, una total falta de respeto. El problema, Noel, es que lamentablemente muchas personas les ríen las gracias, ¿verdad? A estos payasos, porque ¿qué hacen? Son payasos, definitivamente. Y yo creo que no hay que pasar la raya de los ridículos, ¿verdad? Para tú poder vender un evento. Pero estas cosas que pasan últimamente, ¿verdad? En el boxeo, también lo vemos en las artes marciales mixtas a veces, ¿verdad? Las presentaciones. Yo creo que rayan en lo absurdo ya.
Recientemente en otra conferencia de prensa, pero en Estados Unidos, en Teofimo López contra Brian Barboza Jr., pues Barboza, Teofimo tenía un sombrero puesto y vino, le dio un golpe y se lo tumbó. ¿Qué hizo Teofimo? buscó el momento un poquitito más adelante, ahí mismito, y le metió una bofeta en la cara. ¿Qué sucede? Vuelvo y repito, no hay que llegar a actos bajunos, a actos estúpidos, pues para mí, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Pues llamar la atención de que yo lo esté diciendo públicamente para que la gente se entusiasme en ver el combate, en pagar por la pelea. Pero vuelvo y repito, para mí simplemente sí, una conferencia puede hablar, te voy a ganar, te puedo decir, te voy a romper la cara, sí, te lo voy a demostrar con los puños. Pero esos actos bajunos y antideportivos conmigo no van. Bueno, Josué, gracias una vez más por tu excelente participación. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, toda la audiencia, todos los comercios que hacen su aportación. Excelente y bestializada semana para todos. Si papá Dios lo permite, el próximo viernes regresaremos a las 12 del mediodía con otro programa completo, bestializado de Sports Lunch. Hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.